Buenas noches, queridos hermanos, queridos oyentes. Este es su programa Evangelio, Vida y Familia en su horario de 8 de la noche a 9 de la noche de los santos domingos de cada primer día de semana para escuchar, meditar y llevar al corazón y a la vida esta la palabra de Dios viva y eficaz que se transmite a través de la Catedral del Aire, la gracia de una presencia, la presencia de la mamita María, Madre de Dios y Madre nuestra. Bueno, queridos oyentes, escuchemos entonces al Espíritu Santo que nos diga qué quiere de nosotros en este momento de nuestra vida. Que sea un momento especial, que podamos hacer de la palabra de Dios nuestra orientación como lámpara que alumbra nuestros pasos. Digámosle entonces al Santo Espíritu: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro trabajo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, cosa que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces escuchemos y vivamos y obedezcamos la palabra de Dios.
Jamás persona alguna tuvo
Sí, queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa Evangelio, Vida y Familia, en este 21º domingo del tiempo ordinario, primera semana del Salterio, en el que vamos a recordar a santos muy importantes en esta semana, como por ejemplo a San Pío X, Papa, hombre humilde y bondadoso, que recorrió todos los grados de la jerarquía católica y fue elegido Papa en 1903. Pidamos la intercesión del Papa Pío X. Digámosle al Señor, Señor Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría divina y fortaleza apostólica. Concédenos que siguiendo su ejemplo y su doctrina podamos alcanzar la recompensa eterna por nuestro Señor Jesucristo. También tenemos el 22 de agosto una fiesta hermosa de la Mamita María, Santa María Virgen Reina, ¿no? Reina, la Reina Universal de todo lo creado, decimos en los misterios gloriosos, el quinto misterio glorioso, ¿no? Después de la Asunción de María a los cielos, decimos la coronación de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, como Reina Universal de todo lo creado. Esta celebración litúrgica fue establecida por Pío XII en 1955. Venid, adoremos a Cristo Rey que ha coronado a la Madre, Madre de Dios y Madre Nuestra, como Reina, como Virgen Reina Universal de todo lo creado. Santa María, siempre Virgen, Reina del mundo, tú engendraste a Cristo, el Señor Salvador universal, reina en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, y permite que gocemos de las gracias eternas. Amén. Dios Todopoderoso, que nos has dado como madre y como reina a la madre de tu unigénito, concédenos que protegidos por su intercesión alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor. Esta fiesta se celebra el 22 de agosto, lunes, ¿no? Tenemos también el 23 de agosto una fiesta muy latinoamericana. Si no estoy mal, es la primera santa latinoamericana, peruana, Santa Rosa de Lima, Virgen. Nació en 1586, murió en 1617, de la Tercera Orden Dominicana. Ella no fue, consagrada así en una comunidad religiosa, sino que tuvo la experiencia como laica consagrada en la orden dominicana, una gran penitente sobresalió en la contemplación mística. Señor Dios nuestro, tú que has querido que Santa Rosa de Lima, encendida en tu amor, se apartara del mundo y se consagrara a ti en la penitencia, concédenos por su intercesión que siguiendo en la tierra el camino de la verdadera vida, lleguemos a gozar en el cielo de la abundancia de los gozos eternos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el 24 de agosto, que es un miércoles, tenemos a San Bartolomé Apóstol. Dice que una tradición nos afirma que él predicó el Evangelio en la India, ¿no? San Bartolomé. Afianza, Señor, en nosotros aquella fe con la que San Bartolomé, tu apóstol, se entregó sinceramente a Cristo y haz que por sus ruegos tu iglesia se presente ante el mundo como sacramento de salvación para todos los hombres, por nuestro Señor Jesucristo. Estamos haciendo una oración de todos los santos que la decimos en el credo, ¿no? Creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa eso? Que hay una iglesia que está en el cielo, que intercede por nosotros. Ellos ya no necesitan nuestra oración porque están en el cielo, pero sí pueden pedir por nosotros y de hecho piden por nuestra salvación y la salvación del mundo entero. Entonces esta semana estamos protegidos por estos santos, ¿no? Y también está la iglesia militante, que es la que estamos conformando nosotros, todos los oyentes, todos los bautizados, todas las personas que nos queremos comprometer desde nuestra fe personal, familiar, social, a ser instrumentos del amor misericordioso de Dios entre los hombres. Se llama la iglesia militante. Y ahí entre esas dos está la iglesia purgante, que son las benditas almas del purgatorio. Ellas no pueden orar por ellas mismas, pero sí pueden orar por nosotros. Y especialmente nosotros tenemos el deber de orar por ellas. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Esta es una oración que podemos hacer todos los días, encomendando a nuestros familiares difuntos y a todos los difuntos, especialmente las benditas almas del purgatorio, aquellas por las que nadie ora, las más necesitadas de la divina misericordia, ¿no? Entonces, digámosle al Señor que le regale a las santas almas del purgatorio que están purgando, pero que ya van vía cielo, o sea, ya se salvaron porque están vía cielo. Que le regale el Señor la gracia para que lo contemplen en su reino y puedan participar del banquete eterno. Muy bien. Y el 25 de agosto, San Luis de Francia. 25 de agosto, que es un jueves. Rey de Francia, padre de 11 hijos, muy penitente y caritativo, excelente gobernante, canonizado en 1927. Oh Dios, que has trasladado a San Luis de Francia desde los afanes del gobierno temporal al reino de tu gloria, concédenos por su intercesión buscar ante todo tu reino en medio de nuestras ocupaciones temporales por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Encomendémosle a San Luis de Francia este nuevo gobierno que empieza en Colombia para que ilumine a los gobernantes, al poder ejecutivo, a todos los congresistas de Senado y Cámara. También ilumine pues al Poder Judicial, a todos los jueces y a todos los estamentos que imparten justicia en Colombia, que de verdad nuestros gobernantes y los funcionarios tengan un corazón humilde, sencillo, bondadoso, misericordioso, y que busquen el bien de su pueblo, que sean honestos con su pueblo. Que si es verdad que este cambio de gobierno, de cambio de sistema, pues tenemos la esperanza de que sea un sistema de verdad para el progreso de Colombia, para que se erradique el hambre, la miseria, el dolor, ¿no? Es verdad que en Colombia hay mucha injusticia social. Somos uno de los países más injustos en el mundo, más donde se nota más el desequilibrio social, donde unos tienen tanto que no saben lo que tienen y otros no tienen ni lo básico para comer. Entonces pidámosle a San Luis de Francia que nos ayude a todos a ser cada día más justos, más bondadosos, más solidarios, más fraternos, más misericordiosos. Yo tengo la convicción de que la obra más grande de misericordia es permitirle, ayudarle a las personas a conocer a Dios, a conocer el amor de Dios, a experimentar el amor de Dios, porque experimentando el amor de Dios podemos superar los egoísmos, los orgullos, las soberbias, todo lo que nos impide ser fraternos y solidarios. Pero una vez convertidos, que sería como la primera tarea, la tarea de la evangelización, la experiencia de amor de Dios en nosotros, esa conversión, para que sea real, para que produzca frutos, tiene que comprometerse con el cambio del ambiente donde estamos, la familia, el trabajo, la economía, la cultura. Es decir, que nuestra conversión y el amor de Dios en nosotros está en nosotros para nuestra salvación, pero también para la salvación de los demás. De lo contrario, estaríamos en un espiritualismo desencarnado que no da frutos. Y en eso sí que sabe el apóstol Santiago. Les invito a leer la carta de Santiago, donde nos dice: la fe sin obras está muerta, ¿no? Muéstrame tus obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe, nos dice Santiago, ¿no? Y entonces San Luis de Francia, pues fue un rey que gobernó, que fue caritativo, fue un excelente gobernante. Le pedimos a San Luis de Francia que proteja y ayude a los gobernantes de Colombia. El mismo 25 de agosto está San José de Calasanz, un sacerdote presbítero. Se dedicó a instruir a los niños pobres y para esto fundó la comunidad de los Escolapios. Yo conocí en alguna vez aquí en Bogotá colegios dirigidos por esta comunidad, que son colegios que atienden a los pobres, no sé si todavía estén, y hacían una maravillosa obra. Señor Dios nuestro, que has enriquecido a San José de Calasán con la caridad y la paciencia para que pudiera entregarse sin descanso a la formación humana y cristiana de los niños, concédenos, te rogamos, imitar en su servicio a la verdad al que veneramos hoy como maestro de sabiduría por nuestro Señor Jesucristo. Y el día 26, viernes, Santa Teresa de Jesús, Jornet Eibars, Virgen patrona de la ancianidad. Mire, es la patrona de los ancianos, Santa Teresa de Jesús, Jornet Eibars, Virgen. Y tenemos el 27 de agosto, esta vez se separaron la mamá y el hijo. Entonces en esta semana queda la mamá, que es Santa Mónica, y ya para el 28, que sería la semana entrante, queda San Agustín, la fiesta de San Agustín. Entonces este sábado tenemos a Santa Mónica, madre de San Agustín y ejemplo de madre cristiana. Santa Mónica, pues lloraba y pedía por su hijo San Agustín, que era un poquito como terrible, ¿no? Buscando placer, buscando poder, buscando aparentar, buscando los bienes terrenales, las glorias humanas, y la pobre Santa Mónica sufriendo, ¿no? Sin embargo, el obispo Ambrosio, obispo de Milán, al que ella acudía, le dice que las lágrimas de una madre nunca se perderán delante de Dios. Las oraciones de una madre nunca se pierden delante de Dios. Nos dice entonces esta fiesta de Santa Mónica, que Dios mío, la escuchaste, Señor, y no despreciaste sus lágrimas abundantes que regaron la tierra cuando oraba. Madre de San Agustín, Santa Mónica, pues sería a la que hay que pedirle por nuestros hijos, especialmente aquellos que se encuentren descarriados, confundidos, que se encuentren en vicios, que se encuentren desubicados, ¿no? A muchos muchachos de ahora tienen mucha cultura, pero es una cultura genérica, ¿no? Sin profundidad. Y han perdido ya los valores cristianos, la fe cristiana. Nunca abandonen la esperanza, madres y padres de familia. Siempre oren por sus hijos. Acuérdense que nuestro Dios es el Dios de los imposibles, el que levanta muertos físicos y espirituales. Y la esperanza cristiana nunca falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. Entonces oremos y oremos y oremos y volvamos a orar, rodilla, Eucaristía, confesión, obras de misericordia por la salvación de nuestros hijos, ¿no? Que hasta los más pecadores de los pecadores se pueden convertir. Un ejemplo de eso es San Agustín. San Agustín hizo hasta para vender. Y sin embargo, luego se convierte con las prédicas del obispo San Ambrosio en Milán y se vuelve el santo de los santos, uno de los pilares más grandes de la Iglesia Católica, San Agustín, ¿no? Dice cosas tan hermosas. Has hecho nuestro corazón para ti, Señor, y nuestro corazón no descansará hasta que se encuentre contigo, ¿no? Es una frase maravillosa. Oh, hermosura de hermosuras, qué tarde te conocí, ¿no? Te buscaba fuera de mí, estaba dentro de mí, dice San Agustín, ¿no? Bueno, pero ese ya corresponde a la semana siguiente. Si Dios no lo permite, hablaremos de San Agustín. Entonces, digamos de Santa Mónica. Pidámosle a Dios, oh Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste piadosamente las lágrimas de Santa Mónica, impetrando la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por intercesión de madre e hijo la gracia de llorar nuestros pecados y alcanzar tu misericordia y tu perdón, pedir por nuestros hijos, nuestras familias, nuestros seres queridos para su conversión por Jesucristo nuestro Señor. Mónica, vivificada por la gracia de Cristo, mientras estuvo en este mundo, vivió de tal manera que su fe y sus costumbres fueron una perfecta alabanza al nombre de Dios. Bueno, hermanos, miren la cantidad de santos en esta semana, del día 21 al 27 de agosto, y cómo en la comunión de los santos nos podemos unir a ellos por su intercesión y mediación, pedirles que nos ayuden en nuestra vida personal, familiar, laboral, a vencer el pecado en nosotros a través de la gracia que nos conceden los santos, también por intercesión, y a pedirle que cada día conozcamos, amamos, amemos y sirvamos y obedezcamos más a nuestro amado Jesús, al Padre, al Espíritu Santo y a la familia de Nazaret. Bendiciones de Jesús, María y José. Escuchemos una canción oracional que nos permita seguir meditando esta palabra de Dios viva y eficaz.
Acompaña tú mi caminar.
Sí, queridos hermanos, queridos oyentes, nos ponemos en las manos de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, porque ella es el camino más fácil y más rápido, nos dice San Luis María de Montfort, para llegar a Dios. Con ella obtendremos los dones y las gracias que no mereceríamos, pero que ella alcanza por su intercesión, mediación y corredención para nosotros. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces continuemos meditando la palabra de Dios viva y eficaz en este domingo 21 del tiempo ordinario de la primera semana del Santo Oral. Y digámosle al Señor que al escuchar su palabra vamos a intentar vivirla de mente, de corazón, en el diario vivir, en lo práctico. Mire, hermanos, las lecturas de este domingo son bastante cuestionantes y hay una cosa que me preocupa a mí por mi salvación y la salvación de ustedes. Resulta que podemos ser religiosos, rezar, ir a misa, confesarnos y todo eso es fundamental y nos ayudará grandemente, pero no es suficiente. Tenemos también que poner en práctica la espiritualidad, poner en práctica el Evangelio, comprometernos con el proyecto de amor de Dios sobre nosotros. Y entonces la lectura nos van a decir que debemos esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, dice el Señor, porque es la puerta de la vida. Yo alguna vez tuve la oportunidad de ir a Belén, donde nació Jesús, que es precioso, ¿no? Allá en Tierra Santa, Belén. Y para entrar a la iglesia, al templo de la natividad, del nacimiento de Jesús, la puerta es pequeña. Entonces se tiene uno que agachar para poder entrar, porque si va totalmente erguido no puede entrar. Y me encantaba alguna reflexión que le escuché a un santo sacerdote que decía, es que para entrar en las cosas de Dios, en la vida de Dios, en el camino de Dios, en los proyectos de Dios, tenemos que agacharnos, es decir, ser humildes. Y hablábamos en un programa anterior que las tres virtudes más necesarias son la humildad, la humildad y la humildad. Es decir, yo he notado en mi vida personal y en la vida de las personas con las que he compartido durante estos años de mi vida, que hay gente buena, que hay gente de buena voluntad, que hay gente pues que reza mucho, que hay gente que tiene experiencia de Dios, incluidos sacerdotes y religiosos y obispos. Pero a veces uno encuentra que les puede la soberbia o a todos nos puede el orgullo, la soberbia, la prepotencia. Y entonces el demonio es muy astuto y cuando no puede meterse, por ejemplo, por la sexualidad, digamos los pecados de pureza, ¿no? De lujuria, de fornicación, vamos a suponer que eso una persona lo tiene bien equilibrado, que no tiene esos problemas y que no se mete también, digamos, por el lado de la riqueza, el tener, el poder, vamos a suponer que también se libra de eso. El demonio, como es tan astuto, si no puede por esos dos caminos, tiene uno tercero. Y ese tercero sí que casi siempre gana y casi siempre vence. Y es el que es el camino del ego, de la egolatría, de la autosuficiencia, del decir yo sé, yo puedo, yo me he preparado, yo soy capaz, yo tengo experiencia, yo soy bueno, los demás son unos pobres, miserables, pecadores, ¿no? Como decía este personaje allá en el templo que Jesús dice que pues alardeaba de su santidad, de su cumplimiento, de su religión de cumplimiento, cumplimiento. Y luego el otro pobre hombre ahí decía, Señor, no levantaba los ojos con la cabeza agacha, decía, Señor, perdóname que soy un miserable pecador. Y dice Jesús que salió justificado. El hombre humilde y el soberbio y orgulloso, pues quedó en su pecado, ¿no? Estas lecturas de este domingo nos van a hablar de eso. Y entonces les decía que en la puerta de la natividad en Belén, uno tiene que agacharse para entrar y si no, pues se da un golpe en la cabeza. Y es la actitud delante de Dios. ¿Qué es ser humildes? ¿No? Santa Teresa de Jesús, la española, explica muy bien la humildad, ¿no? Dice, la humildad es ponernos en la verdad. Ser humildes es ponernos en la verdad personal, en la verdad asistencial, en la verdad familiar, en la verdad laboral, en la verdad de la dignidad humana, en la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios es Dios y que nosotros somos unos pobres microbios en el universo, ¿no? Insignificantes. De pronto esto no le gusta a muchos, pero qué pena, hermano. Eso lo dice la palabra de Dios. Insignificantes en el universo. Imagínense con los adelantos científicos que están descubriendo galaxias y huecos negros que se comen soles y estrellas que explotan. Eso es una cosa inimaginable, incomprensible el universo. Y la Tierra es un puntico allá que desaparece en la medida en que nos alejemos y ese planeta azul. Pues en él vivimos, ¿no? Yo creo que si uno contempla la grandeza del universo, tiene argumentos para quitar su soberbia, ¿no? Es más importante una hormiga en el universo que nosotros en el sentido de los tamaños, de la grandeza de esos planetas, de las galaxias, de los soles. Bueno, una cosa inimaginable, incomprensible para nuestra capacidad humana. Y ahí estamos en un planetica de los más chiquitos, no es que sea muy grande, ya lo estamos acabando, ¿no? Ahí miren los climas, miren los veranos de 45 grados, miren los inviernos que arrasa el agua, todo, es decir, estamos acabando con la casita común, ¿no? Con el hogar común. Y bueno, yo no sé para dónde cogeremos, pero si no cambiamos y no somos más responsables con el medio ambiente, pues la cosa está complicada. Pero más importante que el medio ambiente, que lo es el medio ambiente nuestro, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, que también lo acabamos a veces por no saber administrar nuestro cuerpo, nuestro alimento y especialmente nuestra alma, ¿no? ¿Qué saca el hombre con ganar el mundo si pierde su alma? Nos dice el Evangelio, se lo decía San Ignacio de Loyola a San Francisco Javier, que estaba buscando glorias humanas, ¿no? Y a través de esa frase le ayuda en su conversión. Entonces, hermanos, ¿qué es la humildad? Pues ponernos la verdad, que no somos nada, no somos nada, ¿no? Por ahí está ese cuento del borrachito que llegó a un velorio ahí y vio que estaba abierto a las 5 de la mañana y se metió, ¿no? Buscando aguardiente, generalmente los velorios dan aguardiente. Y entonces se tomó tres aguardientes y se recostó sobre el cajón del difunto y empezó a gritar, no somos nada, no somos nada, no somos nada, ¿no? Y los parientes que estaban ahí cuidando a su pariente difunto se le acercaron, tranquilo, señor, tranquilo, tenga paciencia. Debe ser usted muy cercano al difunto, ¿no? Debe ser de la familia, lo quería mucho. Y contesto al borracho, no escucha que no somos nada, que no somos nada. Así nos pasa delante de Dios, ¿no? Seríamos unos animalitos más, de pronto más inteligentes que los otros, pero si no hubiera sido por la misericordia de Dios de Génesis 1:26, donde nos dice la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos al hombre macho y hembra, o sea, macho y hembra, hombre y mujer, no, no, todas esas cosas raras que se dan ahora, que no están en el plan de Dios y que son pecado, esto hay que decirlo con claridad, macho y hembra, creámoslos a nuestra imagen y semejanza, ¿no? O sea, somos parecidos a Dios. Y somos semejantes a Dios en el sentido de que nos regala su Santo Espíritu en el bautismo y entonces nos eleva de criaturas creadas a hijos amados, a hijos de Dios, hijos en el Hijo, porque el único Hijo verdadero, digamos, por decirlo de alguna manera, que el lenguaje no nos lo permite de otra forma, de la sangre, sangre no es sino Cristo, ¿no? Del Espíritu, Espíritu no es sino Cristo, el único Hijo del Dios Padre. Pero nosotros somos hijos por adopción y somos hijos en el Hijo, o sea, hijos adoptados por Cristo, llevados por Cristo al corazón del Padre mediante el Espíritu Santo. O sea, hijos en el Hijo, pero hijos adoptivos. Ustedes saben que yo soy abogado de familia y conozco muy bien la figura de la adopción. Y la adopción consiste en eso, en que no so el adoptado no es hijo carnal, ni de la sangre de los adoptantes, de los padres adoptantes, Pero la ley, una vez dictada la sentencia por un juez de familia, adquiere todos los derechos, hereda todos los bienes y para la sociedad y para el mundo entero es hijo real de esos padres que lo adoptan, ¿no? Y bueno, si son buenos padres y si es buen hijo, pues harán una familia hermosa y los padres terminan pues queriendo a su hijo adoptivo más que si fuera físico, porque a veces los quieren tanto que los malcrían y entonces ese hijo adoptivo pues goza de todos los bienes y la protección y el cariño y bueno, todos los recursos económicos de sus padres adoptantes. Entonces, delante de Dios, pues somos adoptivos, somos adoptados. Y entonces les decía que la humildad es ponernos en la verdad, que somos criaturas creadas, que si tenemos alguna dignidad y valores por la misericordia de Dios, que nos elevó a la dignidad de hijos de Dios, pero que dependemos totalmente de nuestro Dios. Dice San Pablo que tenemos que no hayamos recibido de Dios la vida, la salud, la familia, el trabajo, ¿no? Si Dios quitara su mirada de amor sobre nosotros, desapareceríamos, porque tenemos una dependencia total del Creador en lo físico y en lo espiritual. Entonces, nuestro papaíto Dios, que es el mejor de los papaítos, pues nos ha creado con amor, nos espera, nos tiene paciencia. Dice que se mueren primero los buenos porque nosotros pues nos darán más años porque nos cuesta más trabajo la conversión, ¿no? Y entonces, pero el Señor a cada uno le da su tiempo necesario para convertirse. Entonces, estamos en estas lecturas de la humildad. Digámosle al Señor, oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos, a tu palabra y la esperanza en tus promesas para que en medio de las vicisitudes del mundo, o sea, lo que nos toca vivir a todos, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría, que es la alegría del amor de Dios en nosotros para otros. También nos van a decir en estas lecturas que al final de los tiempos se reunirán todos los pueblos. Mira, esto es muy hermoso, ¿no? Y al final de los tiempos el pueblo judío que no creyó en Jesús, en Cristo Jesús, al final de los tiempos lo reconocerán como su verdadero Dios porque Él vendrá en gloria a juzgar a vivos y muertos, que era la gloria que esperaban los judíos. Como vieron un Cristo humilde, sencillo, que decía que perdonara a sus enemigos y que amaran a sus enemigos, los judíos dijeron, no, 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 ¿cómo así que perdonara a los enemigos? Esperaban era un Dios poderoso que acabara con todo como había pasado en Egipto y acabó con él, con los soldados egipcios, con el ejército egipcio y el faraón. Y viene un Dios bondadoso y misericordioso que dice que hay que perdonar 7 veces, no 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre, y que hay que ser solidarios y fraternos y amar aún a los enemigos, entendiendo que no tenemos nuestras propias fuerzas, sino que es con el amor de Dios con que podemos amar a los demás, amarnos a nosotros mismos, y con ese mismo amor de Dios amar a Dios y hasta a nuestros enemigos. Entonces nos van a decir las lecturas que vendrán muchos, muchos de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto es un misterio, ¿no? Bueno, los que somos cristianos, católicos, pues obviamente solo nos podemos salvar a través de Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Él. Pero todos los demás pueblos que por la razón que sea no hayan conocido a Cristo, se hayan educado, nacido en una cultura diferente a la cristiana, dice también la palabra de Dios que solo por los caminos conocidos por el Espíritu Santo se salvarán. Y obviamente el Espíritu Santo sabrá cuáles son los caminos, pero un camino fundamental es el amor. Entonces una persona que no sea cristiana, pero que haya vivido una vida digna, en donde se haya respetado y haya respetado a los demás y haya sido solidario y fraterno, es decir, haya amado, pues en ese amor se unirá al Espíritu Santo, que es el amor de Dios, derramado en los corazones y por el medio de ese amor y por las obras de misericordia, ¿no? Espirituales y corporales, pues se unirá a la salvación que solo Dios sabe y es el único que puede juzgar. Entonces, en ese sentido, pues sabemos que Dios nos dice que vendrá para reunir las naciones de toda lengua, vendrá para que vean la gloria de Dios, dice el Señor, ¿no? Qué hermoso. Quiere decir que este podría ser como un domingo también de experiencia comunitaria, ¿no? En la que experimentamos que la salvación es para todos los hombres y que por todos los hijos de Dios y que por los caminos solo conocidos por el Espíritu Santo, muchos de Oriente y de Occidente, como nos dice la lectura, de Norte y de Sur, vendrán al final de los tiempos y se presentarán delante de Dios como sus hijos amados para entrar a ese gran banquete, ese gran convite donde habrá una mesa enorme con manjares exquisitos. Ojalá que podamos nosotros también compartir esa mesa donde el mismo Jesús nos servirá, me imagino que acompañado de la Santísima Virgen María, todos los santos, San José, los ángeles, ¿no? Eso será maravilloso, ¿no? Ese banquete fraterno y entonces esperamos llevar el traje adecuado, que es las obras de misericordia corporales y espirituales, es decir, la gracia de Dios en nosotros, que nos ha salvado a nosotros. Y también nos ha permitido salvar a otras personas. Y porque es que corremos el riesgo, y este era el temor del que les hablaba, de que prediquemos mucho, le digamos a los demás cómo salvarse, y de pronto nos quedemos por fuera, ¿no? Porque este peligro del orgullo, de la soberbia, aquí mando yo y se hace lo que yo diga, ¿no? Y muchos llegan al extremo de decir, Jesús dijo, pero yo digo, o sea. Le arreglan la plana a Jesús, le reforman el Evangelio a Jesús, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, queridos hermanos, queridos oyentes. Yo sé que ustedes son personas de fe, pero la fe se concreta en las obras. Entonces, mucho rezo, mucho rezo, mucho rezo, sí, importantísimo, fundamental, pero ese rezo, esa espiritualidad, esas oraciones, esas eucaristías, comuniones, confesiones, vida espiritual tienen que ser concretadas en una vida fraterna, solidaria, en lo posible cada día más santa, más bondadosa, más misericordiosa y, ¿por qué no?, también sacrificada. Tenemos que hacer pequeños o grandes sacrificios porque, bueno, la naturaleza humana es un poco complicada, ¿no? La carne es débil, la carne es débil, así que a correr ante las tentaciones. Y ante los peligros, porque el que se las da de fuerte termina por ahí de cabeza, ¿no? Fuerte solo Dios. Fuerte solo Dios. Los demás, una parranda de pecadores débiles, que si no es por la misericordia de Dios, nos iríamos de cabeza todos los días. Y entonces, la carne es débil y el espíritu está pronto. Entonces, hay que dejar que reine el espíritu en nosotros. Para eso oramos personalmente, para eso oramos comunitariamente, para eso vamos a la Eucaristía, para eso nos confesamos. Y especialmente y necesariamente, para eso concretamos la religión, la espiritualidad en obras de misericordia corporales y espirituales, es decir, en el compromiso con nuestros hermanos, especialmente los más necesitados del pan material, del pan espiritual, de los más necesitados de la misericordia de Dios. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, escuchemos otra canción oracional que nos motive a experimentar este amor de Dios, a dejarnos capturar el corazón, como nos dice en Apocalipsis 3:20, que entre y cene con nosotros, nos enseñe, nos ayude, nos haga cada día más santos, porque lo conocemos, lo amamos, lo servimos a Cristo Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, en nuestros hermanos, y así podamos pues ir mejorando cada día, quitando lo que hace daño, los egoísmos, los orgullos, las soberbias, dejándonos cambiar el corazón por nuestro Dios, un corazón humillado, tú no lo desprecias, Señor, y haciendo tu santa voluntad.
María, alégrate, Dios se fijó en ti, te llenó de su gracia, bendita. María. Tú eres su madre y por tu sí se hizo hombre. Madre nuestra, tus hijos están buscando, adulterando el plan de Dios. En esta peregrinación nos engaña el pecado, hoy llévanos a Cristo otra vez. En esta peregrinación nos engaña el pecado, hoy llévanos a Cristo otra vez. María, alégrate, Dios se fijó en ti, te llenó de su gracia. Bendita María, escogida entre las mujeres, bendito es el fruto de tu seno. María, alégrate.
María, alégrate, el Señor está contigo. Tú nos llevarás al amor de Dios. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces escuchemos el Evangelio de este domingo 21 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del 22 al 30. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaban hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les dirá: no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son, aléjense de mí todos los que obran el mal y la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se vean arrojados fuera. Y vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces este evangelio, queridos hermanos, concreta lo que veníamos meditando. Es verdad que tenemos que orar personalmente, comunitariamente, recibir la Santa Eucaristía, confesarnos, pero toda esa espiritualidad y toda esa religiosidad que nos da la fuerza, que nos trae el amor de Dios, que nos purifica, nos santifica, nos consagra y nos convierte, nos tiene que llevar a un compromiso real con nuestros hermanos, especialmente los más necesitados de su divina misericordia. Ahí están las obras de misericordia corporales y espirituales, las encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces nuestra vida tiene que ser un compromiso con el amor de Dios en nosotros para otros, y que la misericordia que Dios tiene en nosotros la tiene para que nosotros la tengamos con los demás. Y ahí vamos poco a poco, sabiendo que somos pecadores, débiles, deficientes, pero también pidiendo la misericordia, la gracia y el amor de Dios todos los días. Para eso oramos, y con esa gracia y con esa misericordia de Dios en nosotros, ir dando testimonio, testimonio, testimonio del amor de Dios en nosotros para otros, dejando este mundo mejor de lo que lo encontramos al nacer el día que nos llamen a la presencia de Dios. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, digámosle al Señor que adoramos a Cristo, Señor nuestro, cabeza de la iglesia, y que le decimos confiadamente, venga a nosotros tu reino, Señor. Señor, haz de tu iglesia instrumento de concordia y de unidad entre los hombres y signo de salvación para todos los pueblos. Protege con tu brazo poderoso al Papa, a todos los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los consagrados, a todos los bautizados y a todos sus hijos. Concédenos trabajar en unidad, amor y paz con humildad y sencillez, dando testimonio que el que sea, que quiera ser el más grande y el más importante, que le lave los pies a los demás y se ponga al servicio de ellos, nos enseñó Jesús el Jueves Santo. A los cristianos, concédenos vivir íntimamente unidos a ti, nuestra cabeza, y que demos testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino. Concede, Señor, al mundo el don de la paz, a Colombia, especialmente en este nuevo gobierno. Ilumínalo, dale sabiduría, dale humildad, capacidad de servicio, de compromiso, y haz que en todos los pueblos reine la justicia, el amor y la misericordia de Dios para que tengamos un bienestar para todos. Otorga a los que han muerto una resurrección gloriosa y haz que gocemos un día con ellos de la felicidad eterna. Terminemos nuestra oración y estas peticiones con las palabras del Señor diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminemos, hermanos, esta hermosa meditación de palabra de Dios viva y eficaz en este su programa Evangelio, Vida y Familia, encomendándonos a la mamita María, Madre de Dios y Madre nuestra, y digámosle, oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás, mamita María, Madre de Dios y Madre nuestra. Tú serás nuestro consuelo en las horas de la agonía. Para ti el último beso de la vida que se apaga y el último susurro en nuestros labios será tu suave nombre. Oh Reina del Carmelo, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes. Que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra vida, en la tierra y en el cielo. Amén. Mamita María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. Bueno, queridos hermanos, una feliz y santa semana. Que puedan ustedes disfrutar del amor de Dios en ustedes y que concreten ese amor de Dios al servicio de sus hermanos, especialmente los de su familia, los más cercanos, las personas que Dios ponga a nuestro lado. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos lleve a la vida eterna. Amén. Escuchemos una canción oracional de bendición para dar gracias a Dios. Una feliz y santa semana.
Hoy he visto a un hombre pidiendo su paz. ¿Quién se lo dará? Hoy he visto a un niño con su mano tendida. ¿Quién la cogerá? Hoy te he visto a ti y por eso te vengo a decir que el mundo necesita. Oh, ¿quién lo transformará? Hoy he visto a mi tierra, donde el amor no reina, ¿quién la cambiará? Hoy te he visto a ti y por eso te vengo a pedir.
Ama, ama, ama sin cansarte.
Y si te cansas,